¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta videocolumna. Hoy es martes 19 de marzo. Se celebran muchas cosas. Estamos a 2 días del inicio de la primavera. Es día de San José, también en el calendario católico. Pues hoy vamos a hablar de temas que tienen mucho que ver con algo que es nuestra alimentación. Es nuestra cultura alimenticia y una amenaza que se cierne desde este espacio que tantas ventajas nos ha dado también en otros terrenos, o que por lo menos así lo manejan muchos de nuestros líderes políticos, que es la globalización, los tratados de libre comercio, 2 ya que se han firmado con nuestros vecinos de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar de la amenaza que proviene hacia el maíz nativo, hacia las decenas de variedades de especies distintas, de genomas distintos que tenemos de maíz en la cuna de este cultivo, de esta planta en el mundo, que es México, ahora amenazados por los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Un intento de defensa desde el actual gobierno federal que está a debate en este momento en una controversia comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero antes de eso, hay que platicar un poco de lo que pasó hoy en México y en Guanajuato en temas de política y de la vida pública. Y sin duda lo más relevante que centró la discusión el día de hoy fue la encuesta del diario Reforma. Un diario que ha sido muy crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo con toda justicia que Reforma no ha sido crítico solo de esta administración. Es un periódico que maneja una visión de fiscalización del poder desde hace tiempo, que ha sido crítico de otros presidentes de la República, pero que ahora particularmente encabeza una visión, podríamos decir, pues distinta a la concepción de país que tiene el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso llamó la atención que la encuesta dada a conocer hoy por Reforma, pues se sume a otras que han sido divulgadas en días anteriores, pero que han sido fuertemente cuestionadas por la oposición en México, por los aparentes sesgos que acusan que tienen. La encuesta de Reforma ratifica una ventaja amplia de Claudia Sheinbaum sobre la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, 24 puntos aproximadamente, pero quizás lo más sorpresivo es que marca un repunte importante de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que está asociada mucho a la suerte que vaya a correr su movimiento Morena y sus aliados políticos en la elección del próximo mes de junio. Faltan 11 semanas de campañas políticas todavía, van apenas 3 aproximadamente, 2 y fracción, y esta temperatura la seguiremos teniendo. Hubo muchos desconocimientos desde los sectores que han visto con esperanza de un cambio a la candidata opositora Xóchitl Gálvez, mucho enojo con el periódico Reforma, muy contentos del otro lado en las huestes, digamos, morenistas. Esto seguiremos viendo en los próximos días. Sin embargo, a mí lo que me parece más importante es comentar que esta polarización que se vive en México está ocultando temas más importantes. Parece ser que todo se centra en torno a si sigue o no sigue la cuarta transformación, a si está uno o no de acuerdo con lo que este gobierno plantea, y no en los matices que también son muy importantes de dónde este gobierno ha acertado y dónde ha fallado. Y este es un debate que se cierne sobre temas como el agua en México, que en este momento es un asunto drástico, como este que vamos a abordar el día de hoy, el tema de la defensa del derecho a la alimentación sana y segura de los mexicanos, sobre el tema de las energías también, donde hay mucha retórica y pocas acciones eficientes, y sobre el tema de la violencia, la seguridad y los derechos humanos en México. A eso habrá que estar atento y habrá que ver si hay encuestas que también miden qué piensa la población de estos tópicos importantes y no solo el tema de a quién le vamos, y como si este fuera un partido de fútbol simplemente. Comentarles también rápidamente que no los invitamos y no les pedimos que se echen una vuelta, sobre todo la gente interesada en lo que pasa en el centro del país, a lo que estamos publicando el día de hoy en PopLab, este trabajo de investigación de mis compañeras Mónica Cervón y Rocío Basurto sobre la manera en que se están gastando recursos públicos importantes. Un botón de muestra en un pequeño municipio en Aguascalientes, Real de Asientos, un pueblo minero, un pueblo mágico, donde sencillamente su alcalde mete la mano al cajón del Tesoro Público y empieza a repartir este dinero a allegados, a funcionarios públicos, a familiares. A él mismo se lo ha entregado mediante donativos que no parecen tener ninguna justificación, pero que nadie le ha observado. Ni la Auditoría Superior, ni la Contraloría Municipal, por supuesto, que seguramente él controla, ni los partidos políticos en el Congreso de Aguascalientes. Y muy seguramente parte de este dinero, porque además coinciden los ciclos, va a las campañas electorales. Este personaje, José Manuel Mota, ha sido alcalde varias veces en este municipio y ha pasado por prácticamente todos los partidos políticos con registro. Es un reportaje muy documentado, ojalá puedan seguirlo, verlo y ver qué les parece. Es parte de un cáncer que se extiende en México y que lamentablemente no se pudo combatir en este sexenio. No obstante, el lema de Andrés Manuel López Obrador de combatir de frente a la corrupción. Falta mucho todavía para eso. Y también, y parte de lo mismo, parte de este tema donde el dinero público se utiliza alegremente, estamos publicando desde hace unos minutos, ya está en línea, un trabajo de mi compañera Carmen Pizano en Guanajuato sobre cómo el Congreso de Guanajuato dispuso alegremente de 1,5 millones de pesos para liquidar a un funcionario público que hizo un proyecto de reforma a una ley, a la Ley de Movilidad de Guanajuato, la cual no se ha implementado. Ese 1,5 millones de pesos prácticamente se ha ido a la basura, pero este funcionario, que se llama Plinio Martínez, los cobró alegremente. Ha sido magistrado, ha sido jurídico de varias dependencias, ha trabajado en derechos humanos, y a las pocas semanas de recibir esta liquidación se va a trabajar al gobierno del estado con Diego Sinoa Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, como asesor jurídico de su jefe de gabinete. Obviamente, pues esto lo define la mayoría panista y le pagan con generosidad a sus asesores, no obstante que su trabajo no sirva de mucho. Bueno, quiero dejar aquí esta actualización de los temas locales y nacionales para pasar al tema que anunciamos y que nos ocupa el día de hoy, que es esta cuestión de lo que está ocurriendo en el Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, con algo que puede ser trascendente para nuestro futuro próximo, inmediato ya, en algo que es tan relevante como nuestra alimentación. Y bueno, vamos a tener hoy dos invitados de lujo. Ya están aquí con nosotros Tim Wise, Timothy Wise, bienvenido, muy buenas noches. Y gracias, ¿cómo están? Antes que nada, déjenme pues presentarlos. Ay, por ahí tenemos un ruido en algún micrófono que se retroalimenta, no sé. A ver, sí, creo que eres tú, Monse, porque ahorita se inhibió. Bueno, debe ser nada más alguna configuración en la computadora. Bueno, déjenme decirles que Tim Wise es un escritor y bueno, un asesor de temas de política agrícola y comercial. Él trabaja como asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial, que está en Minneapolis, en los Estados Unidos, y autor de un libro, Comer Mañana, Agronegocios, Campesinos y la Batalla por el Futuro de la Alimentación, un libro en inglés publicado en 2019, que está, entiendo, por traducirse al español. Él es experto en temas relacionados con el maíz, los tratados de libre comercio, precisamente, y las controversias sobre los cultivos transgénicos. También es investigador en el Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts, donde fundó y dirige su programa de globalización y desarrollo sostenible. Yo te quiero agradecer mucho, Tim, la posibilidad de platicar esta noche.
Encantado de estar con ustedes.
Y Montserrat Telles, que es agrónoma, entiendo, y maestra en ciencias. Ella participa y es fundadora de la Fundación Semillas de Vida, una asociación civil también que tiene su enfoque y su objetivo en proteger al maíz nativo, que forma parte además de la alianza Sin País no Sin Maíz No Hay País. Muchísimas gracias, Montserrat, por aceptar esta invitación. Muy buenas noches.
Arnoldo, muchas gracias. Quiero confirmar que no se escuche viciado el micrófono.
Ya está perfecto, ya está
muy perfecto. Bien. Perfecto. Internacionalista, pero todo lo demás, correcto.
Muchas gracias por agregarlo. Bueno, a mí me gustaría un poco que platicáramos el origen del tema que está muy vigente hoy, que es la respuesta de México en esta controversia, en el panel de controversias del T-MEC. ¿En qué momento parece ser que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primero que establece una limitación para la importación de granos genéticamente modificados a México en una primera instancia total, y en un segundo intento por limar asperezas, permitiendo la entrada para que se convierta en forraje, por ejemplo, el maíz transgénico, para que pueda ser utilizado en alimentación de ganado. Pero, sin embargo, esto no satisface a nuestros socios comerciales y más que a los gobiernos, a las empresas transnacionales que ejercen una fuerte presión y que quieren que los mexicanos utilicemos el maíz transgénico también para alimentación humana. Hasta ahí estamos bien, pero no sé si me gustaría que agregaran también ustedes un poco acerca de esta historia para tener un marco. No sé quién quiera empezar. Montserrat, ¿te parece?
De acuerdo, Arnoldo. Pues como bien mencionas, luego de una larga historia, sobre todo que inicia con un giro de la política neoliberal en términos agrícolas en nuestro país, hay un gobierno que decide proteger la salud de la población mexicana, el medio ambiente, el patrimonio biocultural, como son las cocinas tradicionales mexicanas, y bueno, esta gran diversidad genética que mencionabas al inicio del programa, esas 64 razas que se han identificado en nuestro país de maíz, de las cuales 59 son consideradas nativas. Y bueno, con este decreto que mencionas, este segundo intento, refiriéndote al decreto de febrero del 2023 que sustituye al de diciembre del 2020, y en donde efectivamente se le pone un freno a los maíces genéticamente modificados que llegan a los alimentos de la población mexicana, que es sin igual en el mundo. Tan solo comparando con Estados Unidos, tenemos una proporción de 1 a 11, es decir, 11 veces más maíz consumimos en México que en nuestro país vecino. Y que bueno, esta decisión, desde luego, el gobierno de Estados Unidos no la acepta en defensa de la industria que representa y el negocio millonario que está detrás, ¿no?, de estos intereses que buscan frenar esta decisión soberana.
Gracias, Montserrat. ¿Cuál es el problema, Timothy, de que los humanos podamos consumir maíz transgénico? O sea, ¿qué se sabe con elementos científicos? ¿Y ocurre en los Estados Unidos el consumo humano de maíz transgénico?
Sí, claro. Consumimos un montón de maíz transgénico, pero no se sabe casi nada. Ningunos aquí que estamos comiendo maíz transgénico, es decir, que no está etiquetado. Lo consumimos más que nada en comidas preparadas, en comidas procesadas, en forma de carne, ¿no? Como de los del alimento a los animales. Y a los a la comida super procesada. Entonces no sabemos que estamos comiendo mucho, mucho maíz. Si uno pregunta a la gente de Estados Unidos si come mucho maíz, dirían que no. Pero sí, llega mucho, nada como México, como dice Monse. Pero tampoco sabemos realmente que es genéticamente modificado, ¿no? Es decir, que sin etiquetado, muchos tendrían la capacidad y la voluntad de escoger otro producto, pero no sale la información. Entonces, no tenemos la información. Y en tanto a los riesgos, pues lo interesante del momento en que vivimos ahora con la disputa que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos en agosto, lanzó su queja formal bajo el Tratado de Comercio entre Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Tiene una de resolver disputas comerciales. Pues puso esa queja en agosto y ya estamos en un proceso de un año. Básicamente esperan una resolución no hasta noviembre. Pero el proceso tiene sus momentos. Los Estados Unidos puso su queja formal escrita en diciembre y la respuesta de México salió el 5 de marzo. en traducción y publicado por el secretariado del T-MEC. Y es una tesis sobre los riesgos y sobre tanto a la salud por el consumo directo del maíz transgénico en sí y los residuos de glifosato, la herbicida más utilizada en los productos, los cultivos transgénicos, además riesgos al maíz nativo por el polen y que corre en el viento y puede contaminar de una planta transgénica o una planta de maíz nativo. Entonces, el gran momento que tenemos ahora, y yo he dicho a gente en los Estados Unidos y a medios en Estados Unidos, que México nos ha hecho un gran favor, un regalo, que es una presentación completa, bien investigada, de todas las evidencias que tiene la ciencia, no solo lo que dice Estados Unidos de qué es ciencia, sino toda la ciencia y una ciencia que demuestra que México tiene está bien justificada en poner sus políticas de restricción que son precautorias. Tiene todo el derecho y tiene toda la ciencia a su lado.
Leía comentarios tuyos, un artículo, Timothy, en el sentido de que la respuesta mexicana, que entiendo que se presentó muy recientemente, está muy bien argumentada científicamente. Y un poco el planteamiento de nuestro socio comercial, los norteamericanos, y de las empresas que están interesadas en la comercialización de estos granos genéticamente modificados, es solamente atacar la falta de evidencia. Algo que vemos en muchos estudios aparentemente respaldados científicamente, muchas veces incluso patrocinados por la industria, donde todo se limita a decir, no lo sabemos porque no hay suficiente evidencia, faltan muchos más años para saberlo, pero esto parece un artilugio, una forma ya de cuidar utilidades sin que estén importando de fondo. Digo, en la duda, decían los clásicos, abstente, no en la duda, dale para adelante y consume lo que sea. ¿Va a ser sensible la opinión pública norteamericana? Entiendo que es complicado que lo sean los interesados directamente en el tema, a la argumentación mexicana. A ver, me gustaría mucho también, Monse, que tú nos comentes el tono de esta respuesta mexicana antes de que Tim nos plantee esto de cómo puede sensibilizar allá, ¿no?
Claro, ya como mencionaba Tim, la respuesta mexicana presenta todo un cuerpo de sustento científico sobre la defensa, pero sobre todo esto que ya mencionaba Tim, el principio precautorio. Es un enfoque indispensable considerando que no hay evidencia, no solo que no ha presentado Estados Unidos en el marco de la controversia, en este escrito inicial que se publicó hace un par de semanas, en donde, como ya mencionabas, Arnoldo, pues hay una serie de fuentes que financia las propias corporaciones biotecnológicas y que no respaldan en ningún caso un estudio de evaluación de riesgo sobre el consumo a los niveles que lo hace la población mexicana, ¿no? Y como mencionaba, esta ausencia de evidencia no solo se ha dado en el marco de esta controversia, sino que en México llevamos esperando esta evidencia desde que ingresó el maíz genéticamente modificado, que se detectó a inicios de este siglo contaminación transgénica de nuestras variedades nativas y posteriormente su presencia en nuestros alimentos y sobre todo en la tortilla, que es la principal forma de consumo que tenemos del maíz en nuestro país, ¿no? Entonces, nunca lo han presentado, podrían hacerlo incluso con este enfoque precautorio. En nuestro país tenemos una medida cautelar sobre su siembra comercial, pero los permisos que pueden solicitar en siembra experimental y piloto de maíz genéticamente modificado, con la supervisión de las autoridades mexicanas, con análisis amplios de los riesgos socioculturales, ambientales, pues no lo han hecho. Por lo tanto, no han generado, no han tomado esas opciones para presentar la evidencia que respalda el dicho que buscan sostener los Estados Unidos respecto de la inocuidad de sus productos, y tampoco lo hacen ahora en esta nueva oportunidad en el marco del decreto. Y por el contrario, lo que presume en Estados Unidos es que México tiene que demostrarlo. Y lo que decimos en México es, las y los mexicanos, es que quien promueve la tecnología son las empresas biotecnológicas, y quien las está respaldando es el gobierno estadounidense, y son ellos quienes tienen que comprobar esta inocuidad, ¿no? Y desde luego que frente a esta carencia de evidencia en el escrito de Estados Unidos, México presenta una posición completamente distinta, poniendo sobre la mesa las evidencias científicas, los compromisos que tiene México internacionales en la protección del medio ambiente, por ejemplo, de la diversidad genética, y también las organizaciones sociales, aquí Team Presente, es IATP, Semillas de Vida, entre otras, de Estados Unidos, de México y otras de Canadá que fueron desinvitadas a presentar opiniones. El pasado 15 de marzo presentamos opiniones escritas ante el panel, en donde argumentamos de forma también amplia sobre estos riesgos y estos impactos que tiene, no solo en términos de salud, sino también medioambientales, con esta indisociabilidad que tienen con este herbicida tan dañino que ya mencionaba Tim, que es el glifosato.
¿Crees que los convenzamos, Tim? ¿El argumento mexicano pueda generar algo de conciencia en tu país y en Canadá?
Pues ojalá. Es decir, que es difícil entender, o cuando hablo con mexicanos, y estoy en México, están completamente confusos por la falta de interés, de preocupación por la cantidad de productos tan dañinos que salen en nuestras cadenas de alimentación. Lo más chistoso de la respuesta de Estados Unidos a lo que dice México es que, mira, no hemos visto ningunos problemas después de comer 30 años, durante 30 años, los productos de maíz y otros productos transgénicos. Y en México nos dicen, ¿cómo así? Ustedes tienen epidemias de problemas de su dieta. Es un consenso que es terrible y que estamos sufriendo problemas de obesidad, desde obesidad hasta problemas gastrointestinales. Un montón, todos reconocen que son provienen de la dieta que tenemos, ultraprocesada, procesada. No hemos señalado por pruebas que proviene de ni de glifosato ni de maíz transgénico, porque no han dejado que hagamos la ciencia. Es ciencia no hecha, y no hecha porque las empresas no quieren que tenemos esa información, que el público tiene esa información. Entonces, no hemos tenido ese tipo de debate en Estados Unidos desde hace 25 años, desde el principio de la época de los transgénicos. Y yo espero que la respuesta de México, la postura fuerte que tiene bajo muchas presiones, ¿no? De las presiones comerciales, presiones del gran poder al norte, presiones dentro de un acuerdo de libre comercio. México mantiene su postura fuerte, y ojalá con la llegada de esa información, con la llegada de esa ciencia y con un debate por venir en Estados Unidos, podamos abrir espacios para un debate sobre nuestra propia salud. Es un regalo de México, ¿verdad?, que a Estados Unidos, y ojalá podamos aprovecharlo.
Montserrat, bueno, no sé, sería bueno saber quiénes elaboraron esa respuesta de México a la que se refiere Tim en estos términos tan, tan elogiosos. ¿Está medido el riesgo del impacto que puede provocar el crecimiento del consumo en humanos? Ya hablamos del de la salud. Tú hablaste también del riesgo biológico, la afectación a la diversidad. ¿Hay algún estudio, algún escenario que pueda plantear a qué nos estamos enfrentando en el caso de ser derrotados en esta controversia, no podernos imponer a los intereses norteamericanos?
Sí, pues, como mencionaba Tim, es una ciencia ausente, ¿no? No tenemos los estudios que permitan comprobar que el maíz genéticamente modificado, en los términos del consumo de la población mexicana, es inocuo. Pero ya hay previsión de lo que podría suceder, pero además hay cosas que ya están sucediendo. En 2004, por ejemplo, se presentó un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que surge en el marco del propio Tratado de Libre Comercio de 1994, en el cual se identifican los riesgos que tiene la presencia de la contaminación transgénica en nuestro país. Esos otros riesgos que mencionas, ¿no? Y que incluso ahí en ese propio estudio de hace 20 años ya se identificaban la importancia que tenía el factor fundamental en esta contaminación que representaban las importaciones de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos. Entonces, ante estos aspectos que sí se pueden confirmar, es que el principio precautorio es fundamental. Otro de los elementos que se han puesto sobre la mesa son aquellos riesgos con los que México ya se queda, ¿no? Es decir, la presencia de los transgenes por el flujo génico, que no ocurre una vez, en una ocasión y termina, sino que continúa de manera permanente, ¿no? Y que no podemos...
O sea, una polinización cruzada de transgénicos y especies nativas, ¿eso ocurriría?
Desde luego, y que además esa contaminación se va complejizando, porque tenemos, cuando hablamos de transgénicos, hablamos de eventos, es decir, son esas modificaciones que se realizan en una semilla, que pueden ser varios en una misma, ¿no? Tenemos no solo uno, dos, tres, cuatro, cinco eventos, por ejemplo, en una misma semilla que le dan resistencia a tales o cuales sustancias químicas, ¿no? Estos herbicidas, estos agroquímicos, y que lo que se ha hecho, siempre se evalúan los riesgos por separado, ¿no? Cada evento tiene un riesgo que no se mide en su conjunto con cómo interactúan, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que con esta complejidad, que no solo se da dentro de la semilla modificada, sino que esa misma semilla no reacciona igual en un entorno ambiental que en otro. Entonces, todos estos riesgos son desconocidos, pero sí podemos decir que se van complejizando y que las consecuencias de esos riesgos, incluso los eventos que quedan ya inservibles, esos genes, esas modificaciones que luego ya no tienen una función, igual se quedan en nuestra naturaleza, igual se quedan en nuestra riqueza genética, ¿no? Y ese riesgo sí se lo queda a México permanentemente. Y también preguntabas quién elaboró esta respuesta de México. Pues las autoridades encargadas son la Secretaría de Economía, la Semarnat, CONACYT, COFEPRIS, todas las entidades que fueron responsables de ejecutar el decreto presidencial y que bueno, estuvieron aportando seguramente a la construcción de este
aportación
escrito.
¿No hubo aportación de activistas, de científicos o universidades mexicanas?
Bueno, dentro de CONACYT ahí está la perspectiva científica, ¿no? Pero por su parte la sociedad civil tiene una manera de participar formalmente en el proceso, que es la que hemos tomado. 9 organizaciones fuimos aceptadas, 8 de las cuales defendiendo la posición de México. Y esto está contemplado en el capítulo 31 del propio Tratado Comercial, en donde se abre la posibilidad de que entidades no gubernamentales que sean parte de cualquiera de los países en la contienda puedan emitir opiniones escritas ante el panel, que sumen a la defensa, a la discusión, en uno u otro sentido, para que el panel pueda evaluar la controversia, no solo con los escritos de los países, en este caso México y Estados Unidos, sino con la perspectiva de estas otras organizaciones. Las organizaciones solo pueden participar si el panel lo aprueba y con las limitantes que el propio panel pone. Al inicio, incluso, el panel a las organizaciones que metimos solicitudes de opinión limitó a no hablar de glifosato, cuando lo que decíamos las organizaciones era el glifosato es una parte fundamental de la discusión porque los maíces genéticamente modificados son tales porque resisten a esta sustancia. Otro de los temas que el panel dejó fuera fue el asunto de la siembra. Algunas organizaciones señalábamos pues que la siembra de maíz genéticamente modificado tenía implicaciones que ya hemos comentado en esta conversación en el ecosistema, en el medio ambiente, en la riqueza genética. Y lo que decían ellos es que la siembra no es materia de esta controversia. Sin embargo, pues con la contaminación que está comprobada, podemos afirmar que la siembra ilegal, pero siembra, es un hecho, ¿no?, de maíces genéticamente modificados. Por lo tanto, son parte de la disputa. Entonces, estas organizaciones, el Poder del Consumidor, la ANEC, Semillas de Vida, otra organización que se llama Poder, Grupo Vicente Guerrero, la organización campesina, en Estados Unidos, y ATP, la organización que pertenece a TIM, y junto con la Coalición Rural y la Alianza Nacional de Campesinas, y también el Centro de Seguridad Alimentaria, presentamos estas opiniones como una parte de participación formal de la sociedad civil, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estas conversaciones, ¿no?, como en este espacio y demás acciones fuera del panel también son fundamentales, ¿no? Por eso es importante que la población en general se entere de qué está sucediendo en el marco de este panel, donde los medios de comunicación son fundamentales, y que se expresen de múltiples formas la defensa del maíz nativo, ¿no?, de nuestra alimentación.
Gracias, Montserrat. Oigan, me quedé pensando, y además lo escuché el otro día en una pregunta en la conferencia mañanera del presidente de la República. Están entrando productos ultraprocesados de importación a México. Es probable que ya en esos productos esté la presencia de derivados de maíces genéticamente modificados, y que independientemente de lo que está pasando en el panel, ya los tengamos aquí en el mercado. Así es.
No, están llegando muchos, como en Estados Unidos, que no tiene etiquetado. Va a tener etiquetado. Esto es una cosa. México tiene propuestas y planes para poner un proceso de etiquetar a los transgénicos, y eso sería excelente. Pero sí, llega.
Al día de hoy no está, ¿eh? Al día de hoy es el sodio, otras cosas, o el azúcar.
No, ustedes tienen sus etiquetas para la salud, pero hasta ahora no de los OGM, y eso está por venir. Pero lo importante del decreto es que digo que demostró una flexibilidad de parte del gobierno mexicano de relajar sus restricciones iniciales para dejar que entre por ahora al sector pecuario, al sector industrial, a las comidas procesadas, y solo restringir al decreto al sector de nixtamal, a la tortilla.
Sin duda, el gran mercado mexicano es el consumo de tortilla, ¿no?
Eso es, pero también lo hizo porque México produce cada su propio maíz en ese sector, casi todo, no todo, pero casi todo. Entonces, no impone casi ninguna restricción al comercio. Y eso es lo que estudio yo como economista, y verdad que no afecta al máximo 1% de las exportaciones de Estados Unidos a México en maíz. Los pocos que son de maíz blanco que van por al sector tortillera, y son muy pocos. Además, esos mismos productores pueden cambiar su semilla a lo no transgénico y van a ganar más porque ganan un precio prima. Entonces, por favor, no hay ningún impacto. Es decir, no, ¿por qué estamos en un acuerdo comercial con esa disputa que no tiene impacto comercial. Y México,
pero las compañías como
Monsanto, desde el principio que no tiene impacto porque estamos en eso.
Pero sí a las utilidades de las compañías, Timothy.
Claro, eso, ¿sí? Claro, afecta a ellos. Y eso el Estados Unidos está actuando a su favor.
Me llama mucho la atención este tema de la ausencia de ciencia. Sí. Bueno, parece una ausencia bastante maliciosa. No es como un olvido. Hemos estado siguiendo aquí en PopLab muchos conflictos de interés. Pues las empresas son también grandes patrocinadoras de estudios científicos de otro tipo, ¿no? Lo vemos en Fonsalud, lo vemos en muchas instituciones de este tipo, en los colegios de médicos, de nutriólogos, un poco con la idea de dar marcaje personal a cuestiones de investigaciones independientes, tener una especie de ciencia ya no ausente, sino a modo. ¿Qué estamos observando en esto en México, Montserrat? Ustedes lo tienen estudiado también. Creo que también es algo que merece ser visibilizado, ¿no?
Claro. Sí, no solo en México, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo los efectos de los organismos genéticamente modificados y de los plaguicidas asociados, muchos de ellos ya perfectamente catalogados como altamente peligrosos, pues han detonado el interés mundial. Y claro que hay ciencia independiente. Y hay ciencia que justo es la que ha planteado los posibles efectos que tienen los transgénicos, ¿no? Estudios, el famoso de Seralini, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, cada particular condición, como en este caso el consumo de maíz genéticamente modificado en la población mexicana, requiere análisis específicos que se han entorpecido por las propias corporaciones que ahora vemos, ¿no? Confirmamos que no tienen esos elementos y que los elementos que presentan tienen conflicto de interés. Pero claro que hay ciencia independiente y desde todas las dimensiones del problema, ¿no? No solo de los efectos que tienen medioambientales a la salud, solo los organismos genéticamente modificados, pero también estas sustancias altamente tóxicas, sino también esos otros impactos sociales, socioculturales que tienen y que se han denunciado, y que también eso es ciencia, y que eso tiene que ser reconocido como argumento válido en el marco del panel en este caso, ¿no? Porque se habla mucho de ciencia, la ciencia, ya mencionaba Tim, esa que sí es ciencia para Estados Unidos, pero que en términos reales se ha demostrado de múltiples formas, ¿no? Y que en México sí hay esa ciencia con esa multidisciplina que bueno, pues está poniendo en cuestionamiento no solamente el maíz genéticamente modificado, no solamente el glifosato, que ya es un paso hacia adelante en términos del decreto, sino todo un modelo de paquete tecnológico que sostiene el agronegocio, y que ahí sí toca los intereses de las grandes corporaciones. Tim ha hecho aportaciones muy importantes en estudios del impacto económico y ha señalado pues, que prácticamente no se afecta el mercado estadounidense y que además tendrían la oportunidad, que es algo que no ha hecho Estados Unidos en el periodo que el propio decreto abrió como posibilidad, pues de producir maíz que no sea genéticamente modificado. Y si quieren conservar un mercado como el de México, transitar esas otras formas de producción que también los propios productores de Estados Unidos demandan y la propia población ya lo comparte Tim, ¿no? Entonces, es importante señalar eso, que lo que se está poniendo en cuestionamiento pues es el fondo del negocio, el fondo del modelo, y que si se logra cuestionar en el marco de este panel, si se logra tener una decisión en favor de la posición mexicana, pues va a ser un golpe tremendo, más allá del mercado de maíz genéticamente modificado, pues en general para los organismos genéticamente modificados, no solo transgénicos, sino todos esos otros nuevos que están intentando incorporar en muchos países, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Cómo se han aceptado ya estos organismos editados genéticamente, que la gran industria pretende que no se traten igual que los transgénicos. Y entonces se pasan por la libre de toda normatividad, ¿no? Entonces es por eso que es tan importante esta disputa y es tan importante señalar, no quedarnos en lo chiquito del decreto, no quedarnos en lo chiquito de la afectación económica que puede tener el mercado de maíz, sino en la amplitud de lo que representa esta disputa para el mundo y el futuro de la alimentación.
¿Por qué esta batalla no se ha reproducido con otros granos genéticamente modificados, Tim? ¿Por qué es de frontera la posición mexicana? ¿Y qué ha pasado con el trigo? ¿Qué ha pasado con otros? No sé si el arroz también.
Pues el maíz, porque es México, ¿no? La disputa es por el maíz, porque el maíz ustedes son los hombres y mujeres y las mujeres de maíz. Entonces, así. Pero no han modificado a todos los cultivos. Entonces, los más comunes son la soya, que sí se come, pero no se come tanto. La canola.
Esta epidemia de resistencia o alergia al gluten que vemos en muchos casos, ¿tiene algo que ver con esto?
Bueno, eso es lo que quiero decir, es que lo impresionante sobre la ciencia, nos preguntó quién hizo ese documento. Pues en la ciencia, la CONACYT, con COFEPRIS, con CBIOGEM, y han mantenido un banco de datos impresionante. Todos los estudios que han podido encontrar en categorías y son más de 1,000, es decir, más de 1,000 estudios que forman esa fundación del fundamento de la postura de México, pero critican a los Estados Unidos por no tomar en cuenta la ciencia nueva, es decir, la ciencia más actualizada. Y creo que poner en la mesa esos estudios en la respuesta de México, ojalá ponga la presión a los Estados Unidos de presentar ciencia, responder a la ciencia con ciencia en vez de denuncios o lo que sea. Porque, te doy un ejemplo, porque creo que revela mucho. Hay un estudio de, creo que es 2022, de recién, de California, no de México, de California, una comunidad agricultor que un pediatra, así se
dice. Pediatra, sí, pediatra. Pediatra
había notado un alza en la incidencia de enfermedades de riñón en adolescentes, que dijo, eso no tiene ningún sentido, ¿cómo estamos viendo eso? Él conoció un investigador que durante 20 años había tomado pruebas de orina de niños en la comunidad y tenían guardado, congelado y marcado con sus bios, el biodata. Entonces le preguntó, tengo esos cuatro adolescentes que están experimentando sufriendo esos problemas de riñón, y ella podía sacar de su congeladora las pruebas de ellos, y salió que durante casi toda su vida tenían glifosato en su orina. Pues es una prueba que el glifosato sí causa esos problemas de riñón, no necesariamente, pero
pero debería dar lugar a una investigación que debería tener fondos importantes.
Esa es la ciencia. La ciencia llama a la investigación.
Es una manzana cayendo encima de alguien como la de Newton.
Pero la industria no quiere eso. La industria nos ha dicho desde el principio, ya sabemos, es seguro, es inocuo, no tenemos que estudiarlo jamás. De ninguna forma. Y la respuesta de México presenta, yo diría, decenas de estudios que ni conocen en el gobierno de Estados Unidos o desconocen activamente para echarlos a la basura, pero ahí están. Y yo digo a mi gobierno, a los Estados Unidos, por favor, la dignidad de responder con ciencia y no con ideología. Si ese estudio de California tiene errores, por favor, preséntalos. Si tiene problemas de metodología, perfecto. Problemas de datos, perfecto. Problemas de que están sacando conclusiones no justificadas por los datos, perfecto. Pero hablar de ciencia, no de ideología.
Contrastar con el método científico.
Exacto.
Monserrat, no vemos este tema presente, como decía yo al principio, en las campañas políticas. Vemos otros muchos, parecen muy periféricos a las cosas verdaderamente importantes. Y esto que es primordial, ¿qué piensas de esto? ¿Lo van a llevar los activistas?
Claro, bueno, antes que no de abordar este planteamiento, sumar a lo que dice Tim sobre la ciencia reciente, justamente en las organizaciones pues actualizábamos constantemente la búsqueda de información científica publicada, las discusiones, para presentar lo más actualizado posible en nuestras opiniones técnicas. Y en febrero, hace menos de un mes, la propia Sociedad Endocrina presentó que el glifosato es identificado como una sustancia que altera el funcionamiento del sistema endocrino, ¿no? O sea, que crea desequilibrios hormonales de gran preocupación. Y esta identificación de restos de glifosato en orina hay en Estados Unidos, hay en Argentina, hay en diversos países, y en México en 2021 hubo uno muy destacado, fue en Jalisco, en donde se identificaba en no solo en adultos, sino en menores, la presencia de esta sustancia, incluso en épocas del año en los cuales en la comunidad no se estaba aplicando glifosato. Esto quiere decir que no tenía que ver con el contacto directo al aplicarlo durante el proceso productivo, sino ya con el consumo. En esas temporadas del año en donde la población ya cosechó y está alimentándose de ese maíz que cosechó, y bueno, fue en ese momento que se encontró estos restos de glifosato, ¿no? Y pues sí, lo que mencionas es, este tema es fundamental, ¿no? Y bueno, lo que esperamos es que no haya ni un paso atrás. Al contrario, el decreto tiene que ser el piso mínimo hacia una regulación mucho más apegada a las necesidades de nuestra población en términos de maíz genéticamente modificado, en lo particular, y en lo general, en términos de organismos genéticamente modificados que afectan toda la riqueza cultural y el reservorio, no solo de maíz, sino de muchas otras tantas especies, de las cuales es México centro de origen y de diversificación constante. Entonces, lo que esperamos como mínimo es que el decreto se sostenga con firmeza en los siguientes sexenios. Hemos dicho que las y los candidatos a la presidencia ya deberían de estar involucrados en este proceso de discusión, porque los efectos que tenga el panel van a repercutir en sus gobiernos. Es decir, esperamos un informe final hacia finales de este año, un informe final del panel, una decisión, y los efectos, lo que de ahí se derive, van a afectar a ese otro gobierno. Entonces, esperamos que desde ya estén involucrados en este proceso, pronunciándose. Esperamos no solo continuidad, sino profundización de estas políticas. Y bueno, como sociedad civil, no vamos a quitar el dedo del renglón de estas demandas, así como ha sido no solo en el contexto del panel, sino ¿no? ya de una lucha de décadas, ¿no?
Muchas gracias, Monse. Nos preguntan en el chat si organizaciones internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o yo agregaría la FAO, tienen alguna postura con respecto a este tema.
¿A los transgénicos en general? Pues sobre el glifosato lo han declarado un probable carcinógeno. Carcinógeno. Y eso ha abierto una serie de juicios en contra de Monsanto y después Bayer, que compró el Monsanto, que han pagado como 11, o no sé, hasta ahora 11,000 millones de dólares para los daños de esos del glifosato en sí. Pues sobre los transgénicos, mucho menos. hemos visto mucho menos. Lo que más hemos visto a nivel de región o de país son restricciones precautorias. Es decir, que la realidad es que muchos de los transgénicos provienen de Estados Unidos, no todos, pero muchos, están exportados a todo el mundo. La semilla está exportada, están tratando de abrir espacio en África para que siembren los transgénicos y están resistiendo, pero es una presión fuerte en el comercio, en las relaciones bilaterales. Pero la realidad es que nadie en el mundo, ni nosotros en los Estados Unidos, deberíamos de confiar en el proceso regulatorio de Estados Unidos. Es decir, que dependemos todos en la buena fe de que el gobierno de Estados Unidos, cuando entre un nuevo producto de otra variedad de maíz transgénico, que lo hayan comprobado para su inocuidad, y no lo hacen. Y todo el mundo sabe que no lo hacen. Es decir, que no tenemos un proceso confiable. Y dice México claramente en su respuesta, lo leo, porque es muy útil para Estados Unidos escuchar eso. Dice, cuando Estados Unidos, lejos de comprobar que las medidas identificadas no están basadas en la ciencia, presenta información carente de vigor científico, desactualizada y con conflictos de interés. Es decir, no podemos confiar que los maíces que quieren que comamos no nos van a dañar en la forma en que comemos, 10 veces, 11 veces al nivel de Estados Unidos, de forma mínimamente procesada, no en comidas procesadas, y a largo plazo, por toda la vida. El gobierno ha dicho, esperamos estudios científicos de ustedes que demuestran la inocuidad de esos productos, y los Estados Unidos no lo tienen.
El gobierno, bueno, no sé si venga al caso, pero me viene a la memoria, Tim y Montserrat, el gran fracaso de la FDA con el tema del fentanilo. ¿Cómo no tuvieron ni la voluntad ni la capacidad para detectar un problema que iba a ser gravísimo, siendo una de las agencias que presumía de mayor rigor en ese sentido, con un gran prestigio, ¿no? Pues estamos enfrentados a... O sea, ¿Es descuido o es cooptación de las corporaciones sobre las oficinas regulatorias?
Es descuido. Y también es, es captura. Porque desde el principio, lo interesante es que las reglas propias del FDA, así es, del FDA, tienen el principio precautorio, es decir, que no deberían de comprobar antes de que entre un producto al uso humano que esté inocuo. Y en el caso de los transgénicos, completamente echaron al lado esa regla por decir que son, vamos a reconocerlos como equivalente, la equivalencia sustancial a sus maíces convencionales, que solo significa que tienen las mismas calorías, es decir, que nada que ver, no tienen nada que ver con la salud y los impactos a la salud. Y todos esos estudios que hemos discutido hoy son estudios que demuestran que no son equivalentes, no son equivalentes, que claro, en el cuerpo, en el ambiente, tienen otro impacto. Sí. Y es preocupante y el fundamento de una llamada a la precaución.
El tema también, bueno, me gustaría que quedara claro, si se utiliza como forraje para alimentar al ganado, De todas formas, el efecto residual llega a los seres humanos cuando consumen esa carne, o los huevos, o lo que sea. ¿Qué se sabe?
Ahí, de entrada, los riesgos ambientales están. ¿Qué es lo que sucede en México? Mencionabas hace ratito, ¿no? Que, Arnoldo, que ya comemos maíz genéticamente modificado en ultraprocesados. Pues lo comemos también en nuestra tortilla, ¿no? Es decir, se ha identificado en este alimento la presencia de los transgenes. Y esto tiene que ver porque el grano de maíz, al ser importado, entra vivo, entra con toda la capacidad de germinar. Y eso ocasiona que, aunque se siga importando para uso industrial, en este caso para la alimentación del ganado, en términos ambientales el riesgo permanece. Que de ahí ha venido justamente la problemática de la contaminación, ¿no? Y lo que también ahora señalaba Tim y que preguntaba Arnoldo sobre la relación que hay entre corporaciones, la FDA, las evaluaciones de riesgo, tenemos ahí como un referente el libro de Steven Drucker, Genes Alterados, Verdad Adulterada, en donde señala esas advertencias que los propios científicos de la FDA ocultaban, ¿no? Sobre los riesgos potenciales, los daños de estos productos en el mercado y bueno, demás formas en las cuales vemos cómo al amparo de toda la estructura gubernamental pues están los intereses corporativos, ¿no?
¿Y cómo está avanzando? Vamos cerrando ya un poco. Me gustaría mucho el tema de la difusión pública de esto. O sea, ha crecido en el país la conciencia, las posturas. O sea, por primera vez tenemos pues a un gobierno movilizado hasta cierto punto. Veo también que la batalla contra el glifosato no se ganó en su momento, e incluso le costó el trabajo a un secretario de Medio Ambiente que parece ser que recibió fuertes embates de la industria. El anterior, el doctor, ¿no? Se me olvidó ahorita su nombre. Bueno, tú te has de acordar.
Víctor Toledo.
De Víctor Toledo, sí, donde lo grabaron, lo atacaron incluso en su domicilio particular. Pero hay un acompañamiento más allá del activismo, está permeando la idea. Digo, somos consumidores de tortilla por excelencia. Es la cantidad en el país de todas las clases sociales. Esto debería importarnos mucho, ¿no? ¿Cómo está esa parte? Sobre todo por lo que dices de que debe sostenerse el próximo gobierno, sea quien sea, pase lo que pase en la elección.
Lo que digo yo es que ha cambiado mucho la postura en la sociedad hacia los transgénicos, en el sentido de que, en parte por el decreto, pero no solo por el decreto, las empresas de la tortilla han firmado un acuerdo de no aceptar maíz transgénico en la producción de sus tortillas. Eso es un avance tremendo. Y eso es lo que ha pedido el gobierno, por no restringir el comercio internacional, sino restringir el uso del maíz transgénico en esa cadena. Solo en esa cadena por ahora. Y hacia el futuro, la otra cosa que quiero decir es que en el mismo, la ciencia de los otros impactos, por ejemplo, en los cárnicos del consumo de maíz transgénico, es otra ciencia poca, no hecha. Hay una ausencia de estudio suficiente, pero reconoce México en el decreto propio que invitan y proponen una colaboración, un grupo de trabajo científico entre los dos países para estudiar el tema. ¿Cuál es la evidencia? Deberíamos de hacer otras nuevas pruebas para ver si un transgen en el maíz y la soya para el animal llegue al consumidor. Y los Estados Unidos rechazó la oferta de participar en un grupo de trabajo científico. Eso dice todo lo que claro. Tiene que saber.
Barrer debajo de la alfombra los problemas.
Sí, terrible. una vergüenza para nuestro país, digo yo. Estamos hablando como si la ciencia es la única cosa que importa y no queremos hacer estudios científicos.
¿Qué es lo que nos trajo hasta aquí en este momento de la civilización? Timothy, ¿esta conciencia sobre los transgénicos la ves en México, pero no tanto en Estados Unidos, o también allá está creciendo de alguna manera?
Está creciendo, por cierto. Hay una etiqueta de productos que no contienen transgénicos, que es privado, es de una ONG. Ya está en, creo que, una cuarta parte de los productos en un supermercado. Es decir, que han logrado una presencia bastante fuerte, porque muchos que están vendiendo esos productos entienden que es una ventaja poder advertir que no tenga transgénicos su producto. Entre, poco a poco va creciendo esa demanda, ese mercado, y creo que eso también va a tener impacto.
Antes de ir a la última intervención de cada uno de ustedes, por acá nos dicen: importante difundir estas entrevistas masivamente. Pues con gusto, compartan, denos su like y pueden usar este material que se queda en Facebook, se queda en YouTube, se queda en Twitter. Desde luego, pues para hacerlo circular, nada nos gustaría más. Monse, ¿con qué mensaje podemos cerrar? Me gustaría también que compartieras tus redes sociales, las de la organización, pues la forma que tienen ustedes de recibir cualquier tipo de comunicación, de responderla. Adelante.
Claro que sí. Bueno, pues en la Fundación Semillas de Vida tenemos página web, semillasdevida.org.mx. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Fundación Semillas de Vida MX. Formamos parte.
En México físicamente, ¿verdad?
¿Perdón?
¿En la Ciudad de México físicamente tienen presencia en algunas otras partes?
Sobre todo, en Ciudad de México están la oficina, pero bueno, los proyectos que tenemos son en varias partes del país, acompañando procesos de defensa de las semillas nativas, de la conservación de los maíces y de las semillas libres en manos campesinas. Y bueno, sí, en varias partes pueden ver en la página los proyectos que tenemos, incluso en universidades, ¿no? En la UAM, estamos en un proyecto ahí colaborando. También las redes de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, colectivo de organizaciones, de activistas que nos unimos en la defensa de nuestro campo, de nuestra alimentación, de nuestros maíces. Y también tenemos una página a propósito del panel que lanzamos de la campaña Sin Maíz No Hay País, que es maiznativo.org, en donde acercamos a la población en general la información de lo que está sucediendo en el panel, los documentos oficiales, que es muy difícil consultar en la plataforma que abrió el propio panel, es completamente intransitable, poco amigable para el público en general. Entonces, en esta página, maiznativo.org, pueden encontrarlo. Encontrarán más adelante también las opiniones de las organizaciones. En este momento ya pueden encontrar los escritos, tanto de México como de Estados Unidos, para que le echen un ojo, puedan identificar justamente los pobres argumentos, ¿no? Y lamentable posición de Estados Unidos. Y bueno, pues acercarse a través de las redes sociales a quien se quiera sumar, llamar a la población, a quienes nos escuchan, a que se acerquen a preguntar, que tejamos, ¿no? las alternativas para continuar defendiendo nuestro maíz en el marco de este panel. Y muy contenta, gracias por el espacio y también de compartir con Tim. Siempre, Tim.
No, de contrario, agradecidos nosotros por su generosidad y por, pues, sobre todo a ti, Monserrat, te invitamos con muy poco tiempo, pero aquí estás. Timothy, por favor, danos también tu libro está por traducirse, entiendo.
Sí, qué alegría. Tiene dos capítulos sobre México y exactamente sobre ese tema. Es decir, que uno es sobre la demanda colectiva que la Monse ha sido formado parte durante muchos años, creo, pero que lleva 10 años en prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Tengo un capítulo sobre eso y el otro es sobre el impacto del Telecán sobre los campesinos de México. Y sí, una alegría que creo que va a salir no hasta el año entrante, pero qué bueno. No, y la IATP, pues digo dos cosas. Tenemos también una página de recursos sobre el tema que va a tener la misma información y aún más de otras formas de que tenga la página de maíz nativo. Y la IATP tiene sus propios comentarios que entregaron el viernes pasado y están por traducirse, pero se pueden ver ahora, porque toca un tema súper interesante, que es que el nuevo TELCAN, el TEMEC, tiene una cláusula para proteger a los derechos culturales de los indígenas. Y México puede y ha pedido, ha dicho que tiene el derecho de hacer lo que ha hecho con el decreto para proteger el maíz nativo y como un derecho, una protección a la cultura indígena de México. Súper interesante porque entró al nuevo TELCAN por la insistencia de Canadá, que tenía presiones de sus propias poblaciones indígenas. Entonces tiene una historia interesante esa cláusula y se podría aplicar en este caso. Y eso está ya en el sitio web de IATP.
Bueno, y acá estamos viendo la portada de tu libro. Bueno, ya hasta le hicimos publicidad a Amazon, en fin. Pero ojalá cuando se traduzca al español nos juntemos y volvamos a platicar y demos la noticia, si te parece. Invitamos también a Montserrat, con muchísimo gusto. Pues yo les quiero agradecer mucho, no sé, a reserva de que ustedes tuviesen algo más que decir, que se haya quedado por ahí en el tintero, que a mí se me haya pasado a preguntar, que sea relevante, pues agradecer mucho la posibilidad de esta plática.
Muchísimas gracias.
Gracias, Arnoldo.
Buenas noches, gracias a quienes nos vieron el día de hoy. Vamos a estar el jueves acá, nos vamos a ver todavía, y también la Semana Santa estaremos también probablemente el martes. Así que por acá los vemos con temas importantes, ya les daremos a conocer. Saludos a quienes más tarde vean esto en nuestras redes sociales, también un gusto y agradecerles mucho. Muy buenas noches, un abrazo y éxito en esta lucha, a todos nos importa y estaremos atentos también nosotros difundiendo lo que vaya pasando.
Gracias. Eso.
Buenas noches, gracias. Thank you.